Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentan Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Ya comienza Parafarseando.
Bienvenidos, bienvenidas, estamos ya en Parafarseando. En esta ocasión nos acompaña Tania Mancha. Tania, que fue docente del Centro de Estudios Universitarios Arcos, coordinadora de servicios educativos de la Oficina de Proyectos Culturales, la OPC, y que actualmente funge como directora cultural de la Biblioteca Los Mangos Centro Cultural y es miembro de la Red de Educadores Ambientales de Occidente en la SEMARNAT. Y en la música nos va a acompañar Silvia Pérez Cruz, que es una cantante catalana de jazz, flamenco y música clásica. Vamos a estar escuchando su último álbum, salió este 2020, y que se llama Farsa Género Imposible. Quédense en Parafarseando, comenzamos. Tania, bienvenida al programa. Muchas gracias por aceptar la invitación.
Muchas gracias por invitarme, Rebeca. Un saludo a ti y a todo tu auditorio.
Tania, estábamos platicando antes de empezar a grabar el programa acerca de, bueno, lo que esta pandemia, este COVID-19 nos trajo a nosotros encerrados en nuestras casas, perdiendo relación con la naturaleza, pensando qué es lo que habíamos hecho o qué estamos haciendo todavía con nuestro mundo, con nosotros, qué valores son los que tenemos que conservar, qué tenemos que cambiar. Y ahí nos damos cuenta de que pues hemos estado haciéndola mal con la naturaleza. Realmente a mí me tocó llegar a ver noticias donde decía que el COVID era consecuencia directa de la mala relación, de lo que hemos depredado nuestros recursos, la tierra, el medio ambiente. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Tania?
Sí, Rebeca, es un tema, de entrada es un tema muy complejo, pero al mismo tiempo importante de poner sobre la mesa y obligadamente una reflexión profunda que implica esta situación que ahora que ha tomado una escala de pandemia. Eso significa que ha alcanzado la escala global y, como bien menciona, sí ha tenido un origen antropogénico, que quiere decir que es consecuencia de la intervención del hombre o una acción del hombre, la especie humana, en la cual sí hemos estado sometiendo a la naturaleza, ¿no? Históricamente, más enfáticamente en los últimos dos siglos, y esto, entre otras cosas, ganado territorios a la naturaleza de diferentes formas, porque es todo un arsenal de saqueo que hemos cometido contra la naturaleza, pero una de ellas es la intervenir ciertos espacios en los cuales hay virus que, bueno, evolutivamente, me refiero a la historia de la vida en la Tierra, han convivido con sus hospederos, y al momento de que nosotros intervenimos esos espacios donde están esos hospederos del virus, llámese cualquier especie, si es murciélago, si es pangolín, si es un orangután, si es una lagartija, si es una cucaracha, lo que sea. Cuando nosotros invadimos sus territorios, es decir, hay un contacto del humano con la especie, entonces puede darse azarosamente este tipo de intercambio, ¿no? De que la célula puede hospedar otra célula, en este caso la humana, y bueno, puede terminar ahí la historia porque no puede haber un hospedaje, por así decirlo, un recibimiento de la célula del virus, o sí, como en este caso, como en este y otros casos se ha dado. Acá la cuestión también tiene que ver mucho con la diseminación, es decir, cómo se ha ido esparciendo el virus por el mundo, y tiene mucho que ver también con la configuración del modelo de ciudad. Estamos afinados a un territorio, estamos muy cerquita los unos de los otros, y esto en la dinámica social, bueno, ha provocado también que el virus tenga un gran impacto, que bueno, ahora justo toma esta escala planetaria, bueno, esta escala de la civilización humana, una pandemia que ha obligado a paralizar fábricas, paralizar muy drásticamente la dinámica que había, con la que habíamos inventado el mundo, con la que sabíamos habitar el mundo y las relaciones. Y por supuesto que esto obliga a replanteamientos profundos de, como platicábamos el otro día, no se trata de esperar a ver cuándo todo regresa a la normalidad, porque la normalidad ya por sí misma era nefasta, sino que habrá que ver para configurar nuevos modelos de relación con la naturaleza, que es de la cual nos desprendimos, y habrá que hacer muchas reflexiones, porque no solo el hecho de resguardarnos en casa, en cuarentena, sino es que igual ya veníamos con esta némesis, ¿no? Con esta fractura de la relación con la naturaleza. Habrá que buscar nuevas sendas de reconfigurar la relación con la naturaleza. Una muy importante, y que bueno, podemos empezar por muchas, pero por decir alguna, la alimentación. Aquí está en juego el tema de que bueno, si quiere uno estar fuerte y bien resistente, ¿no? A este y otros virus, pues bueno, hay que alimentarse bien. Esto nos lo viene diciendo no solo la medicina, sino la sabiduría de muchas otras tradiciones. Bueno, hay que estar bien sano, somos lo que comemos.
Sí.
Y ahora que uno atiende este aspecto más que en ninguna otra ocasión, pues resulta que es muy difícil, no quiero decir muy difícil como una cuestión generalizada, porque claro que sí hay maneras de comer sano, ¿no? Vaya, pero lo que yo quiero postular quizás es algo que tiene más que ver con la diversidad alimentaria, nuestro paladar o nuestro acceso, ¿no? A una diversidad de alimentos está acotado, por más que busques orgánico o libre de agroquímicos o de consumo local responsable, está muy reducido, no es la regla. O sea, aquí la dinámica social de las ciudades, principalmente, bueno, nosotros nos surtimos en supermercados, y si va uno a un mercado, igual los productos que te encuentras en el mercado vienen mayoritariamente de las mismas granjas, por así decirlo, ¿no? De las grandes industrias. Entonces pareciera que estamos como en este círculo vicioso complicado, pero que urge poner el acento en esto, ¿no? En el tema de la alimentación, para entonces sí buscar alternativas. Urge de alternativas.
Para que nuestro auditorio pueda entender esto de la ruptura, me encontré un pensamiento que te quiero compartir, que dice: cuando la comida se convierte en un producto, perdemos la conexión con el alimento. Y es ahí donde viene esa ruptura de la que haces. Nosotros ya no vemos el alimento, ya no vemos la manzana como una manzana que viene de un árbol, o el aguacate, o la papa, lo vemos como un producto. que se nos ofrece. Entonces ya no tenemos ninguna conexión con la naturaleza, ya no existe, es como si se generara en el supermercado. Esas son las rupturas de las que estás hablando, ¿no?
Claro, son grandes rupturas. Esa es muy importante, pero hay otra que te quiero compartir. Bueno, esa de entrada es importante. Hay muchos documentos, investigaciones en las cuales, incluso, bueno, pequeños comentarios, ¿no? De niños que no saben de dónde viene la leche, no saben de dónde viene el huevo y creen que viene del refrigerador o del supermercado. Se perdió el vínculo del origen del alimento. Pero hay otra que también es quizás importante, también quiero postularla, el hecho de que perdimos la relación con el comer como un acto íntimo. ¿A qué voy con esto? Es algo que se introduce a tu cuerpo. Incluso podría, perdón si les suena con tintes un poco espirituales, ¿no? Pero es un acto ritual y es un acto sagrado. El hecho de que ese alimento entre en ti y se incorpora a cada parte de ti, ¿no? Los nutrientes que se absorben, y bueno, viéndolo desde el punto más científico, pero se ha perdido, se ha desconectado el acto de comer esto de los fast food, o sea, comes comidas rápidas, ¿no? Una pizza, una hamburguesa, pareciera que nada más es acabar y saciar el hambre, y se perdió toda esta cuestión desde la cosecha, ¿no? Porque bueno, entender la cosecha, la cuestión de la producción alimentaria primaria y luego la elaboración, si es, por ejemplo, pensando en una panela, un queso que lleva un proceso, esas manos que lo elaboran, ese tiempo, ¿no? Merece su respeto el animal que murió para nutrirte.
Claro.
Es un vínculo complejo, pero es un vínculo importante de señalar, que uno cuando se está comiendo algo, hubo un esfuerzo detrás por cultivar el jitomate y hubo una vida que se sacrificó de un animal para nutrirte. Y no estamos, en nuestra dinámica de vida tan acelerada, no permite esas pausas en meditar, y mucho menos en digerirlo bien, en masticar bien, o sea, me refiero al acto del comer, ¿sí me entiendes? De una forma integral. Entonces, también esa vertiente nos falta mucho por reaprender, desaprender esas otras lógicas de comer y reaprender nuevos tiempos. Por ejemplo, yo he tenido experiencias con huertos escolares. Y una de las cosas que en mi experiencia he recuperado es el tema de la paciencia. Porque ahora, yo no sé si por los medios de comunicación, por las caricaturas que ahora ven los niños, todo va súper acelerado. Pero con los huertos, entender que un jitomate tarda 4 meses o un maíz, ¿no? En que lo puedas cosechar y que lo puedas ingerir, cambia absolutamente la perspectiva de los niños. Entienden el valor de la paciencia, del esfuerzo, y por supuesto que cognitivamente eso tiene un impacto para después valorar más lo que tienen en su plato, ¿no? En su mesa. Eso es súper importante recuperarlo.
Claro. Oye, y también me llama la atención que hayas pedido perdón por lo espiritual, pero fíjate, los ciclos tan solo. O sea, aprender de los ciclos, recordar los ciclos que toman, que es esta paciencia que tú dices, ¿no? El sembrar, el cosechar, el que crezca la planta, no es acelerado. Y tiene que ver mucho con el pensamiento que heredamos, que es como eurocéntrico, en contraposición con el pensamiento original de nuestros pueblos originarios, donde todo tenía un porqué, un ciclo y un conocimiento más profundo, una espiritualidad realmente.
Sí, es un acervo de conocimientos inmenso el que se está perdiendo, principalmente con las comunidades indígenas que están desapareciendo. Ha habido una campaña por desaparecerlas, pero lo que sí es cierto es que son reservorios de muchísimos conocimientos. Yo que me he enfrentado a intentar, ¿no?, hacer que germine un huerto, es tanta carga de conocimiento, yo creo que las más de las veces no me ha salido muy bien. Porque resulta que sí, que tienes que respetar el ciclo de la luna, que tienes que... Una planta es un ser vivo, créanme, que cuando ya estás ahí enfrentándote al reto de hacerla producir, digamos, es, es impresionante la relación que tienes con la tierra y con la planta en sí. ¿Qué le pasa? Te habla, te dice, mira, me falta un nutriente porque se pone de color la hoja, o le llega un insecto y sabes que pues no tienes que usar agroquímicos, hay que usar algunos abonos y todo intentando, pero es muchísimo conocimiento y muchísima sabiduría que en verdad se ha perdido y valdría la pena ponerlo en valor en estos tiempos más que nunca. La gente, bueno, ahora con el tema de la pandemia, pues la mayor parte perdieron, aquí en Puerto Vallarta, pues con el tema de que se acabó el turismo, pues despidieron a mucha gente, entonces se quedaron sin trabajo y los huertos caseros, la agricultura urbana, por así decirlo, pues ha tomado fuerza, y también la pesca local doméstica, eso también es un fenómeno bien interesante. Pero bueno, y resulta que no es tan fácil, que para recuperarlo también es mucho en convivencia con el otro. ¿Qué quiero decir con esto? Que me enseña el que sabe.
Claro.
Porque yo he intentado entrar a internet para buscar recetas, buscar remedios, por así decirlo, para cultivar y intentar, pero no hay, o sea, ni con eso. Lo que necesitamos es el que sabe. Entonces esto de la recuperación va a tener mucho que ver con nuevos lazos y nuevas convivencias también, de compartir los saberes, que inminentemente, si queremos dar este giro o cambio de vía, como Edgar Morán lo llama, sí necesitamos, entre otras cosas, nuevas convivencias, nuevas configuraciones de comunidad, reforzarnos como comunidad.
Tania, vámonos a corte y regresamos.
Para reír y a veces para llorar. Para Farciendo.
Para los que vengan, limpiemos los platos. Sobrevivan, por favor. 12 años es todo, confíen para gol. Sobrevivan, por favor.
Tania, ¿cómo empezó todo esto? ¿Qué es? ¿Cómo se genera esta situación en que vivimos? ¿Cómo es que nos desconectamos? ¿Cómo es que desaprendimos? ¿Cómo es que se nos olvidó? ¿Cómo es que generamos todo este caos?
Híjole, esa pregunta es tan interesante como tan importante. Es la pregunta del millón, ¿verdad? ¿Cómo erramos este camino? ¿Cómo hemos llegado a donde estamos, a esta hecatombe civilizacional? Nosotros desde la educación ambiental intentamos siempre explorar el origen de las cosas, bueno, entre ellas la crisis ambiental, que no es una crisis pasajera y que es una crisis que hay que entenderla en sus raíces profundas, que nacen con el corte del vínculo con la naturaleza, cuando se disasociamos naturaleza y por un lado y la cultura por el otro. Hay algunas, como en términos históricos, vamos a llamarlo así, intentando dar como grandes generalidades, podríamos ubicarnos en el Renacimiento, por decir una cosa, para de ahí para acá, porque también en el Medioevo se daba esta situación. Hay ciertos tintes, y en cada cultura uno rescata ciertos tintes ya que empezaban a dar formas de entender cómo el ser humano se empieza a disasociar de la naturaleza. Pero por ejemplo, si nos ubicáramos en el Medioevo, pues ahí al bosque se mandaban el diablo, los gnomos, los duendes, las hadas, los brujos o brujas, ¿no? Que eran, bueno, los sabios del bosque, pero en ese momento se les llamaban brujos, y más elfos, duendes, gnomos, todo el mal, digamos, ¿no? Este paquete de maligno o de seres mitológicos malignos, los mandaban al bosque. O sea, en el bosque está ubicado el mal, en el bosque está el lobo feroz que te ataca. Entonces la naturaleza empieza a tener la naturaleza, que es el bosque oscuro, que desconocemos, en el cual nos sentimos vulnerables, habita el mal. Entonces, por mandato divino, el hombre tiene el deber de ordenarla, Por eso, no sé todavía si en su imaginación ubiquen rápido un jardín veneciano, por ejemplo, sí, que tiene toda esta rigidez, esta estructura. Es por eso, viene de esa lógica de que por mandato divino el hombre tiene el deber de ordenarla, ¿no? Porque la naturaleza es vista como un caos, sí, y el hombre debe ordenar.
Es salvaje, y lo salvaje...
Es salvaje, es este... Que bueno, esa misma lógica es con la que... Latinoamérica es colonizada, ¿no? Con esto que acá está el caos, el mal, los salvajes, que hay que ordenar, que hay que civilizar. Porque la naturaleza es enemiga, ¿no? Esa es la lógica heredada de Occidente en Latinoamérica. Pero bueno, volviendo un poquito... Entonces también llega el Renacimiento y entonces la ciencia, con esta lógica que decíamos, se implanta. Y la naturaleza, digo, aunado a esto... Porque, bueno, los lagos, los pantanos se empezaron a desecar y a desertificar y a ganarle terreno al bosque para irlo ordenando conforme el mandato divino decía. Pero también en la lógica de la ciencia, por ejemplo, la naturaleza se cosifica. La naturaleza ya no es un patrimonio natural, sino que la naturaleza ya es una cosa al servicio del hombre. Y en ese momento es una factura muy importante en toda nuestra consecuente relación, ¿no? En términos cognitivos, en términos de apreciación, en términos de pensarnos con relación a la naturaleza, fue una fractura en la cual la naturaleza es objetivada. Eso significa que ya es, no es un patrimonio de vida, sino es un objeto. Y esta lógica es la lógica de la racionalidad instrumental con la cual nosotros saqueamos la naturaleza, porque ya no tiene un valor como patrimonio de vida, sino como recurso natural. Y entre comillas, recurso natural, porque hasta la fecha muchos ambientalistas, muy bien intencionados, pero que creo que no se han detenido a darle la importancia al peso de la palabra, o la palabra tiene mucho poder, y en este caso llamar recursos naturales, pues ya le está dando una connotación cosificada que habría que, en este nuevo cambio de vía, hacer unos cambios ahí, porque es una, lo que Enrique Lev denomina una aberración total, denominarle recurso natural, algo que es patrimonio de vida. Y con de lo que te estoy hablando tiene que ver con el pensar, ¿no? Porque es un pensamiento. Pero también nos desasociamos las emociones, ya pareciera que el ser humano es nada más la cabeza. Incluso en el modelo educativo lo vemos muy claro, ¿no? Es, se sienta el niño a que le nutran la cabeza, no hay dinámica, no hay estesis, no hay sentir, no hay pasiones. Pareciera como que si somos cerebros caminando por la vida, y además nos nutren la mente en función de que, bueno, esto lo hablaba también con otro amigo que es economista, en función de que todo el arsenal de conocimientos que podamos obtener sea para que la mecánica capitalista funcione, no para que uno cumpla sus expectativas, sus sueños, sus anhelos, sus intereses, no, es para que funcionemos, y esto desde el tema educativo ahí lo podemos ver muy bien, en aras de seguir fomentando y abonando y sirviendo a un sistema capitalista que es el que genera toda esta crisis ambiental. Porque, y es muy importante hablar de esto, el capitalismo como estructura económica global no tiene límites, tiene hay que desmitificar el desarrollo, porque es su bandera, ¿no? Es que el capitalismo nos lleva al desarrollo, claro que no, lo último que ha hecho es desarrollarnos, claro. Y una forma muy clara, evidente de verlo es esta pandemia.
Claro, ¿no? Claro, lleva la sobreexplotación, lleva el exterminio, y lleva a la muerte, ¿no? Finalmente lo estamos
viendo. A la muerte neoentrópica del planeta. El hecho de la parálisis del planeta en términos de economía deriva está derivando en muchas crisis, y ya viéndolo de manera más sensible en hogares, pues, o sea, gente que se quedó sin su ingreso. Está sacudiendo las bases de todo el paradigma por el cual se sostenía la civilización. Yo creo que eso es muy rescatable y hay que estarle dando vueltas y poniendo sobre la mesa este tema. Te agradezco mucho que estés en esa labor, Rebeca, de verdad, porque igual lo que yo te puedo compartir es una parte, pero es que hay que ponerlo sobre la mesa y desmitificar toda la idea que nos habían vendido de que el desarrollo había que ser de esa forma. Así y encontrar es. Y reinventarnos hacia dónde le vamos a dar ahora como civilización.
Claro, porque como lo veníamos platicando tú y yo antes, ¿no? Esto ya no tiene vuelta de hoja. O sea, no vamos a regresar a lo de antes. No lo vamos a hacer. Pero ¿cómo vamos a construir lo nuevo? ¿Cómo vamos a construir nuestra nueva manera de vivir? Y sobre todo nuestra relación con la Tierra. Si estamos dándonos cuenta de que estamos fragmentados, de que la Tierra no la respetamos, de que el alimentarnos se convirtió en una industria y que el alimento se convirtió en productos y que la Tierra está sobreexplotada, o sea, no solamente los humanos, también, que ese es otro tema, ¿no? Porque en esta sobreexplotación de la Tierra está la migración, está el racismo, está el clasismo, está el sexismo. O sea, es todo un sistema de injusticia el que está atrás de toda una industria que supuestamente nos debe de nutrir. Es o sea, cuando te cae ese 20, cuando empiezas a verlo, porque no lo ves, esa es la parte que es más impactante, no lo veíamos. Ojalá ahora lo veamos.
Una cosa que a mí me da esperanza, porque bueno, a lo mejor algunos se burlan, pero nosotros desde el campo de la educación ambiental y del pensamiento ambiental latinoamericano nos tiene la esperanza, pero no es una esperanza absurda, sin bases, no es una esperanza que tiene sus principios en el hacer, ¿no? También en el pensar profundo del transformarnos y propiciarlo. Hay algo que anda revoloteando en el ambiente, que es la crisis de sentido. Las cosas cuando ya pierden sentido, y esto digo revoloteando en el ambiente porque en general hacia todo el espectro social se tiene esta apreciación de que no sabemos por qué hacemos lo que hacemos, por ejemplo. O a veces una pregunta que pudiera ser básica, como ¿cuál es el sentido de la vida, ¿no? Del vivir, no la podemos responder tan fácilmente. Y ahí es donde hay una crisis de sentido, hay una crisis del vivir, una crisis del habitar. Hay un malestar generalizado en la civilización. Esa es como una base, creo yo, que podríamos utilizar para cambiar el rumbo. Y quizás, si pudiera yo postular algo, sería una nueva ética de convivencia. Algunos la definen como bioética. A mí me gusta llamarla nada más ética o una nueva ética, porque es eso, ¿no? No solo poner a la naturaleza como centro, porque si ponemos a la naturaleza como centro, significa que estamos poniendo la vida como centro. De ahí se configuran todas las otras relaciones, las relaciones humanas y las relaciones con la naturaleza. Y ahí, bueno, ya obliga a pequeños proyectos, pequeños programas, ya en lo tangible, en lo operativo, por así decirlo, de cómo en lo educativo, por ejemplo, proyectos educativos, de cómo acercarnos a la naturaleza. La naturaleza tiene una nobleza, no solo por su resiliencia, sino porque resulta que nosotros somos la naturaleza. Entonces tenemos, en principio, que reconocer esto, que me parece bien básico y que tiene que ver con la ética, pero tiene que ver con, no es allá en la lejanía, ¿no? Cuando yo me entero, me refiero a términos cognitivos, cuando yo asumo que soy la naturaleza y soy parte de la naturaleza, se da un giro del saber, del conocimiento, o en términos más académicos, epistemológicos, resulta que si yo daño a la naturaleza en la forma que sea, me estoy dañando a mí mismo, porque estoy conectado con la naturaleza. Cuando reconocemos eso en principio, empezamos a cambiar muchas actitudes, muchas acciones, ¿no?, que vamos teniendo. Este es un camino complejo, largo, pero absolutamente necesario si queremos continuar como especie los próximos 2 siglos, porque es muy incierto. Ahorita el tema del cambio climático nos tiene nuestra cabeza en la guillotina como civilización, y creo que va a ser necesario romper grandes paradigmas y, bueno, sostenidos de esta ética y de la utopía, Rebeca.
Así es. Vámonos a corte y regresamos con cambio climático. ¿Te parece?
Tortura y tres locuras, negra de pan duro. Y la loma. ella sin parar.
Un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Regresamos.
Y ya estamos de regreso en Parafarseando, en una entrevista con Tania Mancha, hablando de todo esto que, bueno, que nos dimos cuenta, que muchos ya se habían dado cuenta, otros empezábamos a darnos cuenta, y la pandemia vino como para darnos un bajón y decir, bueno, ¿qué está pasando con las crisis climáticas, con la pandemia global, con las enfermedades relacionadas con nuestra manera de comer, de alimentarnos, nuestra relación con la tierra? Y en el último bloque nos quedamos viendo cómo tenemos que construir una nueva ética de convivencia, cuáles son los giros que tenemos que dar, como el que decía Tania, de asumir que yo soy la naturaleza, o como también veíamos de cambiar nuestra manera tan solo de sentarnos a la mesa, de comer, de agradecer por la comida que tenemos, de agradecer por las manos que lo están produciendo, hasta por el sacrificio de los animales, la misma planta. Esta nueva ética de la que estás hablando, Tania, ¿nos podrías hablar un poquito más de esto?
Con muchísimo gusto, me encanta. La ética nueva que proponemos es una ética en la que en principio no es tanto el yo como el nosotros. Esto es muy importante porque va a tener entonces, cuando no es tanto el yo como el nosotros y cuando me asumo como parte de la naturaleza, todos los aspectos de la dinámica de la vida cambian. Como por ejemplo el sentarse a comer. Yo antes en el primer bloque hice esta acotación de que, un poco disculpándome por el tema que decía, que me disculparan si tenía tintes espirituales, y quiero hacer una aclaración en este punto. La mente humana, por naturaleza, es espiritual.
Claro.
La religión, por su lado, pues eso ya es una configuración cultural que puede tomar o no en principio la base espiritual. La mayor parte de religiones del mundo la lleva, pero bueno. Pero sí que es un acto de calma, de paz, de meditación, porque hay que dejarle al ser, ¿no?, el registro de lo que se está comiendo para que entonces, o sea, a lo que me refiero es que no solamente se come por la boca, sino se come por lo que ves, por lo que hueles y por lo que piensas. Es hay que ver la alimentación de una forma más amplia. Eso es la cosa, y lo espiritual es el momento, ¿no?, de reconocer, de, no digo que siempre pienses, ay, este jitomatito vino de Chuy, que sembró el jitomatito, no es tan así, sino me refiero a darte la pausa y permitirte nutrirte de ese momento. Bueno, eso es por un lado, pero hablando de una ética, me voy a ir a lo gourmet, porque yo traigo una campaña en contra de lo gourmet. Resulta que, bueno, en la nueva ética, y poniéndolo también como un ejemplo muy claro y práctico, ahora estos lugares gourmets que te ofrecen, o sea, un mini bocadillo, independientemente del costo altísimo que seguro tiene, estos restaurantes que te pueden servir una, y a los cuales mucha gente aspira, ¿no?, porque el sistema te dice que tienes que ser rico, y para ser rico tienes que estereotípicamente ir a esos lugares a gastar así, pero bueno, eso es otra cosa. El punto es que los platillos que te chispas de moléculas de sandía, ¿no? Y entonces para sacar esas chispas de moléculas de sandía resulta que utilizaron una pequeña parte de la sandía para extraer y todo lo demás se desecha. Es una cultura del despilfarro, la gourmet, ¿no? Y de repente productos traídos de otras partes del mundo absurdas, ¿no? Cuando aquí enfrente, o sea, yo creo que el reto para la cocina, por ejemplo, pensando en la base alimentaria, es voltear a ver las producciones locales, y el reto creativo es qué haces con esto. A mí me encanta la cocina internacional, y Vallarta es un punto, yo creo que de, bueno, muy, muy diverso. Yo creo que si lo que se te antoje del mundo, aquí puedes encontrar un restaurante de cocinas del mundo, pero el reto es que no se sigan trayendo los productos de tan lejos. Ahí la ética, por ejemplo, tiene que ver con todo el dióxido de carbono que se emana desde la transportación, por decirlo, pero también el tema de nutrición, de consideración por lo local, y ahí entonces volteamos a ver, y se hace un vínculo cuando volteas a ver el territorio que habitas, la identidad, el arraigo, son esas otras cosas que enmarcan ideológicamente esta ética de la cual hablamos.
Oye, ¿y la soberanía? ¿La soberanía en los alimentos? ¿El poder?
La soberanía alimentaria. Bueno, quiero hacer un pequeño acotación. En el 94, con el Tratado de Libre Comercio, ocurrió que dejamos de ser soberanos alimentariamente en México. Ahora sí que las dinámicas del mercado internacional obligaron a que el precio más barato sea el que al cual le compran. Entonces el maíz de Estados Unidos es el maíz que estamos consumiendo en México, no es la producción local. Ahí en Michoacán se echaron a perder toneladas, miles de toneladas de maíz, porque no competía con el precio del maíz extranjero, que allá en Estados Unidos, hay que decir, el campo está subsidiado. Son muchas grandes injusticias, pero por eso no somos soberanos en México alimentariamente. Pensando en términos locales, por eso es muy bello el tema de la agricultura urbana, la agricultura doméstica. Tener un pequeño huerto es un acto de rebeldía, es un acto de seguridad alimentaria. Experta en seguridad alimentaria, pero yo creo que lo que te podría decir es eso.
Pero en la biblioteca deberían de dar un curso, Tania, porque de verdad, a mí me ha pasado que yo he tratado de sembrar lechugas, jitomate, no, lo mismo que
aquí. Es dificilísimo.
Es súper difícil, porque no hay quien te diga qué tan profundo tienes que hacer el hoyito, cada cuánto regarlas, si es de sombra, de media sombra, en qué las planto. O sea, la gente piensa, ay, vives en Puerto Vallarta y aquí tiras una semilla y crece. Y yo decía, bueno, verdaderamente yo estoy negada para esto, ¿o qué? ¿No?
Aquí en Puerto Vallarta, específicamente en Puerto Vallarta, somos muy privilegiados, tenemos un clima espectacular que muchas otras partes del mundo, Rusia, por ejemplo, quisieran tener para producir alimentos. Aquí lo que ha ocurrido con la agricultura es que se mandó a un lado por el tema de darle más prioridad al turismo, porque genera más derrama económica, pero realmente es que la agricultura tendría que reposicionarse en la ciudad, así como la pesca local doméstica y bueno, entre otras cosas. Pero me da mucho gusto adelantar que efectivamente aquí en Biblioteca lo veíamos como un punto muy importante para iniciar cursos de agricultura o que la gente que tuviera el interés, pero más enfáticamente después de la pandemia, después de todo esto que hemos vivido con la pandemia. Entonces ya contactamos a una asociación de Punta de Mita que nos está ayudando a hacer un proyecto de huerto urbano aquí en Biblioteca, y vamos a tener no solo la parte de producción de huerto, sino también las de aromáticas y las medicinales. Es súper importante también saberse sanar con las plantas, porque eso es otra cosa, igual que todos los efectos secundarios que tiene la agricultura con agrotóxicos, también la medicina con drogas, perdón que lo diga así, genera también otros efectos. Y las plantas medicinales también hay que irlas poniendo en valor en este cambio de vida del que hablamos, ¿no? También tiene que ver con cómo nos sanamos, cómo comemos, y bueno, aquí en Biblioteca Los Mangos, esperemos que antes del que termine el mes de noviembre, porque es un proyecto amplio, en el cual se van a instalar camas de cultivo, se tiene que traer toda una infraestructurita, por lo menos de camas de cultivo, y una cuestión ahí que están apoyándonos, porque te digo que no le sabemos, pero la gente que ya sabe ya nos está asesorando. Entonces, felizmente anuncio que próximamente Biblioteca, por supuesto que tendremos, para aquellos interesados en aprender huertos urbanos y todas esas cuestiones, aquí habrá donde.
Qué bueno, de verdad, te felicito, porque verdaderamente son siglos de sabiduría que se están perdiendo, y que si algo nos está dejando esto, a los que vivimos, a los que nos ha tocado vivir la pandemia y el encierro, y hemos podido reflexionar, es decir, yo ya no quiero seguir viviendo como antes, yo quiero cambiar, yo quiero entrarle a esta vida, a esta nueva ética, a esta nueva manera de relacionarme con mis semejantes, con los hombres y las mujeres que habitamos el planeta, pero también con la tierra, también con el planeta, también con las plantas. quiero cambiar. La basura, el plástico, son temas, estas crisis que tenemos climáticas, yo no sé si somos ciegos, no lo vemos, o si es que lo hemos visto tanto en las redes sociales que no lo creemos. No sé qué nos pasa, Tania, de veras. Hay veces que quisiera, o sea, no sé, ponernos un chip donde pudiéramos despertar todos, pero porque no lo veíamos. Son tantas cosas que no veíamos que a lo mejor esto nos sirvió para tocar fondo.
Lo que pasó es que nos sacudieron la base del confort, ¿no? El confort que ha sido a expensas del planeta, pero también el confort en general. En general, la mente es muy cómodo no pensar en temas agobiantes, vamos a ponerle así, ¿no? Más bien dejarlo a que pase y pase y tener como este ritmo de vida pegado finalmente, ¿no? Por la dinámica en la que uno empieza a envolverse y no quieres ver una realidad que, bueno, tarde que temprano hubo que topar, ya estamos aquí frente a esta gran crisis derivada de la pandemia que ha fracturado y ha puesto en duda, ¿no?, esas ideas que nos habían vendido del mundo. El confort a expensas del planeta, me refiero, y poniendo en un ejemplo práctico, o sea, ¿en qué momento nos da pereza ir a la tienda a comprar? Y voy a decirlo aquí en los micrófonos, una Coca-Cola. No estoy a favor de la Coca-Cola, no sé si se podían decir marcas, ya la dije, bórralo, si no, en la edición, pero ir a, o sea, con un envase reciclable, lo que quieras de la tienda, pero con un envase reciclable. O sea, ¿en qué momento me dio pereza y que es más fácil, en términos de, ¿no?, de la compra más rápida, que me lo despachen en un envase de plástico que después voy a tirar? Eso se llama externalidades y no se hace responsable ni la persona que lo consumió, ni mucho menos la empresa que lo produjo de esa manera. O sea, esa fórmula que tiene que ver con la meramente con la economía y con el sistema, vuelvo a lo mismo, capitalista, de consumir y tirar, que además venden puro mugrero que nos daña y nos enferma, daña y enferma también al planeta. O sea, es una cosa que habría que cortar de tajo. Entonces, si alguien me está escuchando y le gusta alguna pequeña consume de la tiendita o de los supermercados, pues habría que empezar a ser más activistas, cuestionarnos nuestro consumo, evitarlo, llevar nuestros envases retornables si es que nos da la gana consumir de repente, ¿no? No digo, ¿no?, a rajatabla y demasiado irnos al extremo radical, pero sí habría que empezar, porque siempre en el término cualquiera, pero en términos ambientales y de cambio, porque el ambientalismo es lo que sugiere, es un cambio, y el cambio es un proceso. De manera independiente, de manera individual, hacia sus adentros, cada persona tiene que empezar el cambio, y cada persona lo empieza de un nivel diferente. Entonces, algunos decimos, ah, bueno, ya superé, ahora sí yo no salgo al súper sin cargar mi bolsa, por ejemplo, ¿no?, de mandado de tela, una bolsa reutilizable. Cada uno sabe en qué punto anda, pero siempre es un proceso, es un camino. Por ejemplo, Rebeca, dices que ya quieres hacer tu huerto o que quizás ya tienes tu huerto. Ese es el camino del que hablo. Hay personas que van a tener el interés de iniciarlo. Y cada persona sabrá en qué punto, porque, bueno, información hay muchísima. Ahora en las redes, de lo que se te antoje, hay mucha información. Puedes por ahí ver tu huella ecológica, ¿no? Puedes ver en qué puedes mejorar. A lo mejor te vas al trabajo en carro siempre y podrías considerar irte caminando o andar en bici. Cada uno hacia sus adentros sabrá de qué manera, pero lo que sí es un hecho es que esta cosa, como la piedrita ambiental, ya está ahí, ¿no?, como una semilla germinando, y le van creciendo ramas, y esas ramas es como cambios de actitudes y cambios de acciones.
Vamos a corte y regresamos.
Linda manito que tengo yo.
Esto es Parafarseando.
Qué linda y blanquita que Dios me dio.
Continuamos.
Qué lindos ojitos que tengo yo. Qué lindos y negritos que Dios me dio.
Ay, Tania. nos dejas así como pensando y pensando y la cabeza nos da vueltas. Te digo que yo ayer fui al súper y me daba cuenta de todo lo que todo está empacado en plástico. Casi no hay recipientes de cristal. Entonces también la industria tiene una gran responsabilidad. No solamente son los refrescos, los jabones, los detergentes, los cloros, todo es plástico. Vivimos en un mundo de plástico. ¿Cómo lo vamos a revertir? No sé qué vamos a hacer.
Es muy cómodo, eso lo que hablaba, ¿no? Del confort a expensas del planeta. La petroquímica, que fue por ahí después de los 80s que se dio la revolución química, se dio, entonces los plásticos ya, hay un desplazamiento de fibras naturales, hay un desplazamiento de materiales como por ejemplo el caucho, que se explotaba de los árboles allá en Brasil, o también incluso algunas partes de México, pero hay un desplazamiento por los plásticos derivados del petróleo. Quiero hacer como un pequeño paréntesis aquí. El petróleo es una energía muy barata. Es energía que está almacenada ahí, en la Tierra, o a veces a nivel superficial, pero básicamente en la Tierra, en los mantos, y es muy barato porque solo tienes que extraerla y utilizarla. Y el término, en términos de uso, es amplísimo. O sea, puedes tener desde lo que es el gas, el petróleo como tal, los crudos, y la industria petroquímica como tal deriva en muchísimos. Ahora, créeme que se me olvidan. O sea, está el PET, los clorofluorocarbonos, y todo derivado. O sea, es una casi un atlas de plásticos, y cada uno tiene su función y su durabilidad y su, bueno, esto que dicen que plástico, por ejemplo, los pañales, ¿no? Un pañal se degrada en 500 años. A ver, una cosa es degradarse el plástico. Degradarse es que de estar en forma física, que forma la forma del pañal, se degrada a nivel molécula, pero sin embargo las moléculas siguen contaminando, porque en términos moleculares, en términos microscópicos, no hay, lo que va a pasar es que no hay manera de reintegrarlo o reincorporarlo a la cadena de la naturaleza, porque no es un mineral y porque está, no hay, en la dinámica evolutiva no hay nadie que se lo coma. A uno que otro ahí están sacando que bacterias de grasa, pero son los menos. Realmente yo creo que esos nada más son placebos mentales, o quererle poner parches a un planeta que se está desangrando. Aquí la cosa es cómo consumir responsablemente, cómo evitar el plástico. El mundo está en contra nuestra, o sea, los que somos ambientalistas y como Rebeca, que queremos, por ejemplo, no sé, lo que se te ocurra, yo qué sé, aceite, ¿no?, para cocinar los alimentos. En plástico, no te dan opción, es plástico. La cosa aquí es el consumo responsable, pero también el consumo responsable no solo es lo que consumo, sino lo que puedo reutilizar o lo que puedo reciclar, bueno, lo reciclo. Que bueno, ahí también luego podríamos tener otra conversación para desmitificar esto del reciclaje, porque también puede llegar a ser solamente un placebo. Claro. El proceso de reciclaje contamina un chorro también. Eso luego lo podemos platicar. Pero la tenemos complicada. Los que queremos hacer por ejemplo, quita mucho tiempo estar haciendo uno los jabones en casa. Yo ya lo intenté, que el champú, que el jabón, y que es muy complicado. Por eso decía que es un camino que hay que andar e ir poco a poco mejorando. Pero lo que sí es cierto, y aquí vamos a dar como el gran salto, creo yo, que podemos hacer una intervención en términos de políticas públicas para que las políticas presionen a las industrias.
Claro.
Ese es otro camino que hace falta, es un brinco que hace falta dar. Y ahí entonces la presión ciudadana de exigir nuevos empaques, cartón encerado, cristal, de menor impacto ambiental, porque lo que sí es cierto, y es que hay que decirlo, no existe ser vivo en la Tierra que no genere un impacto, no queramos ser puristas, pero sí necesitamos ya dar ese salto en términos de políticas públicas a que obliguen a las empresas a ofrecer otros materiales, y nosotros por nuestra cuenta, no sé, regresar a esto que había, que ¿no?, envases retornables, y llevar nuestras bolsas y empezar como otras dinámicas, que nos quite la pereza y movilizarnos, ¿no?, en pro del planeta y de nosotros mismos. Por eso decía que somos naturaleza, tiene que ser como una nueva ética, una nueva forma de entendernos en la tierra. Los plásticos, así como toda la dinámica, y con esto querría ir cerrando, toda la crisis ambiental, que no nada más tendría que ver con los plásticos, porque después la cuestión de los plásticos, que tiene que ver con la extracción del petróleo o la quema de combustibles fósiles, genera en consecuencia el cambio climático. El cambio climático es solo la punta del gran iceberg, que es toda la problemática. Y ha generado una cosa que se llama el antropoceno, que es un cambio en la geología y en la química planetaria, así como un cambio de era geológica como tal. Ya estamos viviendo el antropoceno por las construcciones de las ciudades, por las dinámicas de las ciudades, así como si la ciudad fuera un organismo vivo que se alimenta de las afueras, que son las periferias donde están los campos agrícolas. Las ciudades no producen sus propios alimentos, hay que extraerlos de las periferias, y a las periferias les regresan los desechos de aguas negras,
la basura,
los desechos de la basura. Nos comportamos como un organismo nocivo para el ambiente y extraemos, hemos acabado con montañas completas, hemos creado islas. Toda esa cuestión de no solo de cambio pH de los océanos, cambio de las moléculas de la química de la atmósfera planetaria, sino de cambios geológicos tan importantes, paisajísticos, que entonces hemos entrado al antropoceno. Es una nueva era geológica dictada por la intervención del hombre. Acá quiero cerrar con un discurso que quizás sea más esperanzador.
Por favor.
Y que tiene... Siempre está nuestro camino sostenido por la esperanza, porque si no, no andaríamos y quién sabe en qué otra cosa estaríamos, porque no hay manera. Te decía, por ahí está revoloteando la crisis del sentido. Yo creo que, y también en términos de la pandemia, nos tenemos que reconectar con la naturaleza, y yo recomendaría que volteemos la mirada hacia las artes. Las artes nos ofrecen un camino muy certero del sentir la tierra, de escuchar la tierra, desde la música, la pintura, trabajar el barro, trabajar la tierra. Da esas pausas. El arte también sirve mucho para enaltecer ese espíritu humano, sirve mucho para poner en valor, porque es que cuando hablamos de la crisis ambiental, como la generamos los hombres y ya tenemos una era geológica que dice antropoceno, que es causada por el hombre, lo que tenemos que poner en valor, por difícil que parezca, es el hombre. O sea, reivindicar la posición del hombre en la vida, porque también en términos de las culturas originales, de las culturas ancestrales, hay muchísimos conocimientos y mucha belleza. Y en el arte, en todas las dinámicas, cuestiones que tienen que ver con el arte, podemos sentir. Tenemos que recuperar el mundo simbólico, ahí el arte es el que va abanderando todo. Lo sensible, el arte, lo intangible, y la ética, una nueva ética. Aquí, por ejemplo, en biblioteca el día de ayer inauguramos un mural con más de 4.000 tapitas, que son de reciclaje. Son de reuso y van a reciclaje después. Uh-huh. Y son de una asociación que ayuda a los niños. Entonces, encontrar la manera de que sean proyectos redondos y que vinculen más de un ente, y voltear la mirada, voltearnos a ver, reconocernos como seres humanos y como que estamos deseando esto en términos de como de objetivos, de como nuevos objetivos civilizacionales. Ya no es el enriquecimiento, ¿no?, a expensas del otro o a expensas del planeta. Es un vivir en armonía, que sea un vivir más completo, un habitar poético.
Tania, te quiero agradecer muchísimo tu visita virtual al programa, y de verdad ha sido una entrevista maravillosa. Gracias por este tiempo, por lo que nos dejas reflexionando. Y bueno, vamos a estar muy pendiente de todo lo que hagas en Biblioteca Los Mangos. Y desde luego voy a ir al taller de los huertos urbanos.
Muy bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Y estoy a la orden aquí, lo que se les ofrezca en Biblioteca Los Mangos. Siempre puertas abiertas.
Muchas gracias, Tania. Le agradecemos a Tania Mancha su participación en el programa de hoy y a usted el habernos escuchado. Muchas gracias por su presencia. Nos vemos la próxima semana.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentaron Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Te esperamos el próximo martes. Parafarseando.